Quiero dar un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Acudo a esta noche con el entusiasmo de haber trabajado tantos años con ustedes en este proyecto y ahora redoblado gracias al propósito de que en diciembre de 2009 podamos decir que al tener 26 millones de colombianos en el régimen subsidiado y alrededor de más de 18 millones de colombianos beneficiarios del régimen contributivo, hemos logrado plena cobertura. Es apenas un paso. Hay otros inmensamente grandes que tendrán que dar los gobiernos que nos sucedan, pero nosotros dejarles unos cimientos sólidos. El de nivelar el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado con el plan obligatorio de salud del régimen contributivo y el de hacer de la salud colombiana una salud de excelencia en calidad. Esto lo enmarcamos en un concepto de Estado, en unos objetivos de gobierno. Colombia no desmantela el Estado, pero tampoco está en el estatismo. Nosotros, como lo dice nuestra Constitución, nos proponemos desarrollar un sistema de seguridad social basado en los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, regulado y supervisado por el Estado, pero al mismo tiempo con la posibilidad de que, con sujeción a esos principios, en la prestación del servicio participen entidades estatales, entidades privadas, entidades mixtas, entidades privadas con y entidades privadas sin ánimo de lucro. Yo creo que la Constitución retrata muy bien el rol que nosotros le asignamos al Estado y el rol que le asignamos al sector privado. Un Estado que tiene un rol muy importante y una iniciativa privada que tiene todas las posibilidades, siempre y cuando las ejerza con responsabilidad social. De acuerdo con ello, tenemos tres objetivos fundamentales de gobierno: consolidar la seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y cumplir las metas sociales. Van de la mano. Si no hay seguridad democrática, la gente no invierte. Si no hay confianza inversionista, no se dan los recursos para poder financiar lo social. Nosotros hemos tenido un gran crecimiento en estos 5 años, prácticamente de una afiliación de 10.700.000 colombianos que encontramos. Terminamos este año con la ayuda de Dios con 22 millones de colombianos en el régimen subsidiado. El país había trabajado desde el 1 de enero del 94 hasta julio del 2002, 8 años, y había logrado 10.700.000. Hemos logrado ahora casi otros 12 millones. Eso en muy buena parte se ha logrado porque la economía se ha venido recuperando y nos ha ayudado. Eso ha ido de la mano de que hemos venido asistiendo a mayor confianza inversionista, a mayor crecimiento de la economía, a mejores posibilidades fiscales y a mejores posibilidades de afiliación por parte de los particulares. Por ejemplo, más confianza inversionista. Esta patria nuestra, de cada 100 pesos que producía, invertía 12, 15. Ahora, de cada 100 que produce, invierte 25, 28. A mí me sorprende gratamente registrar el fenómeno Ecopetrol, que además logra que la empresa pase de la bulla de un estado de hibernación a un estado de motivación. 520 mil colombianos compraron acciones de Ecopetrol. Y a eso hay que sumarle 7 millones de colombianos que son dueños de los fondos de pensiones, que también se vincularon con acciones a Ecopetrol. Eso muestra un país que ha recuperado la confianza inversionista. Lo más difícil, apreciados compatriotas y visitantes internacionales, es recuperar la confianza al interior del país. Generalmente, primero se recupera en un país la confianza externa que la confianza entre sus propios ciudadanos. Y aquí, sucesos recientes como el de Ecopetrol nos muestran que hay una muy positiva recuperación de la confianza de los propios colombianos en Colombia. Hoy solamente nos gana un país en la región en materia de inversión, pero en ese país casi toda la inversión la hace el Estado. Lo importante del nuestro es que estos niveles de inversión tienen un alto componente de inversión privada. La inversión privada está hoy entre el 19-22% de ese total que está entre el 26 y el 28. Confianza inversionista para poder lograr la política social. Y esa confianza inversionista se deriva de muchos aspectos. Esa confianza inversionista se deriva de que en el concepto político rector del Estado se le dé espacio al sector privado. Si se le niega, si se entra en una ola estatista, el sector privado se espanta. No hay un pescado más liso que el sector privado. ¿Cómo es de difícil de traer a la vara o a la atarraya y cómo se esfuma de fácil? Eso hay que cuidarlo con mucha delicadeza. No crean que es gratuito o que lo tenemos merecido que esté viniendo la gente a invertir a Colombia. Eso se ha luchado mucho y hay que cuidarlo. Uno no puede pensar que eso se da por generación espontánea, que eso va a seguir si no se hacen esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos todos los días. Sacar ese pescado es una pesca ininterrumpida, un trabajo permanente. A esa confianza inversionista contribuye persistir en la seguridad democrática, que tiene reveses, tiene dificultades, momentos amargos, pero hay que persistir en ella, con la visión de un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin corrupción. A esa confianza inversionista contribuye que le hemos dado todo el espacio a la inversión. Miren, este gobierno no ha aceptado quitar las contribuciones del SENA, de Bienestar y de las cajas. Lo que hemos hecho es mejorar esas entidades, pero también, en lugar de quitar esas contribuciones, lo que hicimos fue darle estímulos a la inversión. Hoy, un hotel que se hace en Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Este Hotel Las Américas, al haber hecho este centro de convenciones, por él tiene 30 años de exención tributaria. O sea que la parte de los ingresos del hotel que correspondan a este centro de convenciones tienen el incentivo de 30 años de exención tributaria. Las empresas de turismo ecológico están exentas. Están exentos durante los primeros años de producción los cultivos de tardío rendimiento. Hay unos grandes estímulos a la producción de biocombustibles, donde radica el gran potencial de recuperación del agro colombiano. Toda inversión que se hace hoy en Colombia tiene una deducción del 40%. Ustedes invierten 100 pesos, deducen 40, al aplicarle a esos 40 la tarifa de renta, quiere decir que el Estado les da 12.8 para contribuir a los 100 que ustedes invierten. Los pactos de estabilidad son de gran importancia. Hoy el gobierno puede firmar, merced a la ley, pactos con los inversionistas para garantizarles estabilidad en las reglas de juego. Y estamos próximos a firmar un decreto trascendente para el país y para la salud. Se los anuncio. Es el decreto de las zonas francas especiales. Los desarrollos clínicos y hospitalarios que se construyan en Colombia, con unos requisitos que establece ese decreto, van a tener dos ventajas. Primera ventaja, no pagarán IVA ni arancel por los equipos que ingresen al país. Eso les va a ayudar mucho. Que ustedes saben que los equipos de última tecnología son equipos bien costosos. Y segundo, van a poder pagar una tarifa de renta no del 34, sino del 15. La semana antepasada, cuando anunciaba el decreto que es reglamentario de la ley de las zonas francas, me decían en los 60 años de la clínica Medellín de mi ciudad, que ellos se proponen ahora hacer una tercera clínica, pero internacional, aprovechando el decreto. ¿En qué se favorecen las solidarias y las cooperativas que quieren hacer esos desarrollos? En lo siguiente, si bien no tienen que pagar esa tarifa de renta alta, ustedes las solidarias y las cooperativas pagan una tarifa de renta del 20, ustedes pagan el ISA, las ARS no, el cooperativismo ordinario sí. De todas maneras, una clínica que se construya bajo ese esquema, con la naturaleza jurídica de entidad solidaria, sin ánimo de lucro, va a poder ingresar los equipos al país sin pagar arancel y sin pagar IVA por esos equipos. Yo pienso que va a ayudar mucho. Y la medicina tiene que ser de base y de cúpula. Esta está llamada a atraer mucho turismo médico internacional. Pero en la medida que esos ingresos ayuden a fortalecer la medicina colombiana, eso se va irrigando hacia abajo, ayudarnos en todos estos procesos de universalización de la cobertura y de mejoramiento de la calidad. Eso es bien importante. La confianza inversionista se estimula con todo eso. Nosotros creemos que hay que llevar de la mano la prosperidad económica y la prosperidad social. Miren, si nosotros no lleváramos de la mano esos conceptos, si no lucháramos con igual fuerza por ambos, ¿qué habría podido pasar en estos 5 años? Habríamos podido tener mucho crecimiento de la economía, pero no mostrar este salto en régimen subsidiado. O si le hubiéramos dado la espalda a la confianza inversionista y nos hubiéramos dedicado simplemente a avanzar en lo social, quién sabe. Yo creo que no habríamos tenido los recursos para ese avance. Estaríamos con mucho discurso social y muy pocos resultados. Por eso quiero decirles que hay que interiorizar en la mente de cada compatriota la idea de llevar de la mano la prosperidad económica con la prosperidad social. Son gemelas inseparables y cada una alimenta a la otra. Tenemos que lograrlo. Y en esa política social, nuestro tercer objetivo, seguridad democrática, confianza inversionista y política social, hay unos esfuerzos muy grandes para lograr plena cobertura en educación básica, para empezar la cobertura en educación de primera infancia, las grandes metas del SENA. Hace 4 años teníamos la cobertura universitaria en el 22, la meta es dejarla en el 34. Teníamos 60, 66 mil usuarios de crédito de ICETEX. Estamos con la meta de llegar a 400 mil. El país tenía una cartera en poder de los microempresarios del 1,5 sobre la cartera total. Hoy es del 5,5. En el primer gobierno nos propusimos y logramos llegarle con crédito a 1,800,000 familias de microempresarios colombianos. En el segundo gobierno hemos subido la exigencia. Y ahora nos proponemos, con todo ese esquema que se ha creado de banca de oportunidades, llegarle a 5 millones de familias colombianas con microcrédito. Hemos pasado la participación del... Antes el microcrédito representaba el 1,5 en la cartera total, hoy representa el 5,5. Antes representaba 738 mil millones de crédito a los microempresarios. Hace 2 meses representaba 5 billones 600 mil millones. Confiamos que esa cartera, cuando termine nuestro gobierno, esté en 8 billones, apreciados compatriotas. Y, por supuesto, la salud juega un gran papel. Déjenme hablar del régimen subsidiado. Hemos avanzado mucho en cobertura. Reconozco que yo, al recorrer el país, encuentro hoy menos quejas de calidad que hace 5 años, pero todavía hay un trabajo grande que hacer. Y aquí les planteo el primer problema. ¿Por qué en estas reuniones pensamos que ha mejorado mucho la calidad? El gobierno lo cree. Porque no había consejo comunitario donde yo no tuviera una trifulca de la gente protestando por la calidad. Y hoy el tema está tranquilo. Sin embargo, la percepción en la prensa es diferente. Ahí hay un problema que les dejo. A mí me angustia mucho esa contradicción. Yo no sé, aquí están quienes han recorrido conmigo el país tanto rato, Cecilia María, la ministra de Educación Blanca, la viceministra de Salud, la doctora Alicia Arango, secretario de la Presidencia, el doctor Darío Montoya, director del SENA. Recuerden que eran los primeros consejos comunitarios. Una sola quejumbre sobre la calidad de la salud, sobre los chanchullos de salud. A mí me tocó desde un consejo comunitario en Quibdó ordenar una investigación y la cancelación de unas licencias, de unos permisos de funcionamiento a unas administradoras de régimen subsidiado. Qué control de paramilitares, qué control de guerrillas, qué mala calidad. Yo creo que hemos avanzado en la parte de saneamiento ético y moral y en la parte de calidad. Pero tenemos que hacer una revisión, a ver qué pasa en calidad, porque lo que reflejan los medios de comunicación es diferente a lo que nosotros creemos percibir en la gente. Veo otro problema. La ley 715 le entregó a las alcaldías, en un acto lógico de descentralización, el recurso el manejo de los recursos de prevención. Y eso solamente generó quejas. Ahora vuelven a las administradoras del sistema, a ustedes. ¿Cuándo empieza a aplicarse eso? En los nuevos contratos ya, los nuevos presupuestos de este año ustedes lo han aplicado. Necesitamos mostrar buenos resultados en eso. Porque la experiencia entre este enero hacia atrás y el día en que empezó a aplicarle la ley 715 no fue buena. Hasta el punto de que la gente olvidó el discurso de centralización, aceptó esto que no es derogar la descentralización, pero sí es quitarle la competencia al ente descentralizado por excelencia que es el municipio. Se la quitamos y vuelve a la administradora con la cual el municipio contrata. Veo otro problema. La doble afiliación era mucho más grande cuando empezamos. Pero pienso que todavía nos falta una prueba de certeza, que es tener una base de datos a toda prueba, para estar absolutamente seguros de que no hay doble afiliación. Y ahí tienen que hacer un esfuerzo monumental el Ministerio, la Superintendencia y Planeación Nacional. Veo otro problema. En los departamentos donde hemos avanzado hacia plena cobertura, se empieza a presentar un problema que podría generalizarse. ¿Qué dicen los departamentos? Yo sacrifiqué recursos de oferta. Los trasladé a la demanda, en la esperanza de que la mayor cobertura nos produjera mayores ingresos, pero se los produce a los niveles básicos. Y dicen los departamentos, se nos ha aumentado la demanda por servicios de los niveles superiores. ¿Dónde está la carga del departamento? Cada que hay reunión con la conferencia de gobernadores, ese problema sale a relucir. No sé, Blanca, si un decreto del cual se estaba pendiente. ¿En qué consiste?
Se hizo una registración.
Yo no había visto esto por aquí, Blanca, vea.
Presidente, se hizo una redistribución de los recursos del Sistema General de Participaciones que no afectara lo que, por supuesto, está en Ley 715. Sin embargo, hay una desfinanciación en este momento de los hospitales de mediana y alta complejidad todavía que están pasando por unas dificultades serias. Estamos mirando la posibilidad de cofinanciar a través del Fondo de Solidaridad alguna parte de los recursos que los departamentos dieron en esa cobertura universal y que fue directamente a los municipios y que, por supuesto, los hospitales de primer nivel son los más beneficiados, porque régimen subsidiado va fundamentalmente a los hospitales de baja complejidad.
Resolver ese problema es una necesidad, porque recuerden ustedes que en la última ley, una de las fuentes para financiar la cobertura universal es justamente una transferencia de recursos de oferta a recursos de demanda. Entonces, si los departamentos dicen, Me están quitando el presupuesto de mis hospitales. Yo no tengo con qué reponerles. Eso nos puede fracasar. Ahí tenemos la necesidad de sacar esa solución cuanto antes. El tema de hospitales. Yo creo que nosotros enfrentamos ese reto de reestructurar hospitales. Pero miren, cuando reestructuramos el Ramón González Valencia y los de Santander, dijimos, qué bueno, salimos del problema. Después aparecieron tres o cuatro y apareció el de Barranca Bermeja. Cuando fuimos a reestructurar el de Chiquinquirá, quedamos muy tranquilos y apareció toda la red de Boyacá. Yo no creí que en Antioquia había que reestructurar hospitales. Tenía los balances de 1997 cuando terminé la gobernación. Sin embargo, hubo que aportarle 27 mil millones a Antioquia para reestructurar hospitales, a Boyacá casi 100 mil, a la tierra de el ministro, la doctora Gina Magnolia. Ahora el problema ha sido, todos los días hay problemas de reestructuración de hospitales. Ahora el problema presente es con Girardot. Y todavía no se ha acabado de liquidar la seccional de salud del Cauca. Esos son problemas locales, pero ha tenido que acudir el gobierno nacional. Porque las entidades no tienen los recursos para cumplir con esas obligaciones. ¿Cuántos hospitales hemos reestructurado hasta la fecha?
A la fecha llevamos 232 hospitales reestructurados, 687 mil millones invertidos por la nación, una cofinanciación de entes territoriales, fundamentalmente de departamentos, de 290 mil millones, es decir, estamos bordeando $1 billón en los 4 años, 232 hospitales. Sin contar Girardot, por supuesto, que no hemos empezado, presidente.
¿Y qué les mando a decir a mis compatriotas de Girardot desde aquí?
Lo tenemos listo para empezar el 1 de noviembre, los recursos separados con vigencia futura una parte, con vigencia 2007 una parte, esperando que termine ley de garantías para poder firmar tanto el convenio de desempeño con nosotros como el contrato de empréstito con el Ministerio de Hacienda.
Y en estos 34 meses que nos quedan de gobierno, doctora Blanca, ¿cuántos hospitales más deberemos acudir a ayudar a reestructurar?
Nosotros teníamos una meta, presidente, de 302 hospitales con unas bases de estándares indicadores que nos lo permitían medir. Sin embargo, el crédito con el Banco Interamericano ya está agotado. Dos créditos que tomamos durante el año 2003 y durante el año 2006 fueron ejecutados totalmente. $90 millones el primero, $50 millones el segundo, y una cofinanciación de parte de la Nación del orden de 400 mil millones. En el presupuesto del año entrante estamos hablando de que nos quedan solamente 46 mil millones que estarían comprometidos con los hospitales que hiciéramos este año, incluyendo Girardot, sacando vigencia futura. No hay inicialmente para presupuesto del 2008, aparte de esos 46 mil millones, un presupuesto adicional para hospitales, pero además queremos hacer primero la evaluación de lo que ha pasado con estos 230 hospitales, todo lo que ha significado la ampliación de cobertura y cómo la prestación de servicios responde efectivamente a esa ampliación de cobertura durante el año 2020.
Y el único que, por ejemplo, yo veo una gran recuperación del Universitario de Cartagena, del Universitario de Barranquilla, del Universitario de Santa Marta, del Ramón González Valencia, del que he oído malas noticias, es el de San José o San Jorge de Popayán.
Con el Hospital San José de Popayán hicimos un modelo de administración diferente, presidente. Tenemos un modelo de contrato sindical. Y obviamente Cauca fue uno de los departamentos más afectados con la disminución del Sistema General de Participaciones. Por lo tanto, tanto la contratación del departamento bajó en 500 millones para el Hospital de San José, presentando, por supuesto, un déficit en lo que estaba previsto cuando se hizo la reestructuración del Hospital San José. Cauca es uno de los departamentos que, por población, en el Sistema General de Participaciones, bajan sus recursos del orden del 32% sobre lo que venía recibiendo tradicionalmente. Y parte de ello es toda esta reestructuración, tanto de la Secretaría Departamental como de la red completa de los 36 hospitales del Cauca.
Ahí tenemos un punto de mucha atención. El tema laboral, yo pienso que nosotros no podemos pasar del extremo de esos excesos sindicales que había en los hospitales a una remuneración totalmente deprimida. Las cooperativas son buenas y malas. Si se utilizan para eludir prestaciones, para no pagar afiliación a la Seguridad Social, para no pagar para fiscales, son un demonio. Ya presentamos a consideración del Congreso el proyecto de ley para obligar a las cooperativas de trabajo asociado a pagar todas estas obligaciones. Si se utilizan como verdaderas cooperativas de trabajo asociado, hacen unos contratos equitativos, pagan unas remuneraciones equitativas a sus asociados, pueden ayudar a combinar equidad con eficiencia. La gente en la cooperativa con mística produciendo eficiencia y recibiendo una remuneración equitativa. Allí hay un tema que debemos evaluar muy bien al evaluar qué ha pasado en la reestructuración de estos 230 hospitales. Pienso que hay que evaluar y seguir, pero también llamar al nuevo grupo de gobernadores y alcaldes a que dediquen dinero de sus localidades para reestructurar hospitales. Ustedes saben que hemos hecho otro esfuerzo. Hoy hay una línea de crédito en Findeter para hospitales, a 15 años de plazo con tasa de interés subsidiada. El subsidio lo paga el presupuesto nacional. ¿Tienes por alguna casualidad el resultado de esa?
Sí, la línea de crédito está en 180 mil millones de pesos para tres objetivos fundamentalmente: renovación tecnológica, reestructuración hospitalaria y procesos de calidad. Sin embargo, no ha habido ningún ente territorial que haya utilizado para reestructuración. Han utilizado para vulnerabilidad sísmica. Hoy llevamos proyectos aprobados del orden de 92 mil millones. Porque,
bueno, pero ha avanzado.
Sí, ha avanzado, presidente, pero los hospitales que son los fiadores de esos créditos no han tenido la posibilidad de conseguir, en la mayoría de los casos, el banco que les fíe realmente. Y ha sido posible cuando los gobernadores y los departamentos son los fiadores de esos créditos. Por eso no, todavía vamos apenas en 92 mil millones.
El tema de el Seguro Social. A ver, hablemos de clínicas y hablemos de la EPS. Clínicas. Hombre, uno tiene que escoger si las entidades del Estado son para prestar un servicio social o para ser un lugar de desgreño administrativo. Yo creo que las clínicas que hemos reformado el Seguro Social empiezan a mostrar un cambio fundamental. Ustedes van a la de aquí de Cartagena, hoy administrada por la Fundación Religiosa Hermanos de San Juan de Dios. Yo creo que una gran transformación. ¿Cómo se llama esa?
La Orden San Juan de Dios, la clínica era la clínica Enrique de la Vega, del anterior Seguro Social, extendida del seguro. Hoy se llama la clínica Hospital San Juan de Dios, administrada por ellos.
La Campo Serrano de Santa Marta, hoy administrada por la Fundación Cardiovascular de Cartagena, de Bucaramanga. Pienso que empieza a ser un modelo. A mí me da mucha tristeza en mi ciudad, porque veía un conjunto de clínicas de sociedades anónimas o limitadas o de fundaciones de óptima calidad, atractivas a pacientes internacionales, pero al mismo tiempo unas clínicas del Seguro Social con los pacientes tirados en los pasillos. Y dije, no, mire, si este país ha logrado dos revoluciones que se perciben, que los pobres, gracias a la ley 100, puedan llegar a las mejores clínicas. Y que los pobres, gracias a las cajas de compensación, puedan llegar a las mejores piscinas y a los mejores hoteles. Aquí había una apartheid de clínicas y de hoteles y de piscinas. Yo creo que eso se ha superado con la ley 100 y se ha superado con las cajas de compensación. Pero si uno no resuelve el problema de las clínicas del Seguro Social, no resuelve esa discriminación. Hoy las clínicas del Seguro Social en Medellín están empezando a ser administradas por la Universidad de Antioquia. Se le venden a la Universidad de Antioquia, a la gobernación, y hay un convenio de que tienen que tener un operador de primera calidad. Confío que lo que estamos haciendo en Bogotá nos lleve a buen puerto. y así sucesivamente en todo el país. Me preguntan los colombianos, ¿entonces las va a privatizar? No, miren, entidades prestando un servicio social de gran importancia. Y no estamos con un dogma, aquí a una fundación religiosa sin ánimo de lucro, allí a una fundación cardiovascular sin ánimo de lucro, en Antioquia a la gobernación y a la universidad. Vamos a ver finalmente cuál es el resultado de Bogotá, en qué va la etapa de Bogotá.
La etapa de Bogotá, se colgaron los pliegos en página web para hacer invitación al sector público. Viene una segunda etapa donde puedan participar públicos y privados. Aún no se ha cerrado esa invitación, presidente. En este momento está en página esa invitación. Nos quedan 12 clínicas en el país de las 32 inicialmente escindidas del seguro, en las tres regiones.
Me preguntan los colombianos, ¿se va a privatizar la EPS? No. Vamos a pasar desde el gremio estatal a la búsqueda de la eficiencia social. La nueva EPS tiene dos propietarios, el Estado y las cajas de compensación. Un operador, las cajas de compensación. Yo confío que eso le resulte muy bien al país. Es difícil encontrar un país de América Latina que tenga un esquema como las cajas de compensación. Es un esquema sin ánimo de lucro, pero administrado con la eficiencia del sector privado, donde concurren empleadores y trabajadores. El Estado supervisa. ¿Por qué lo desaprovechamos? Yo tengo fe que esa EPS va a ser muy exitosa y va a ser una gran respuesta a los colombianos. ¿Cuándo crees, viceministra, que esa EPS empiece a afiliar?
Presidente, lo que está previsto es que la nueva EPS empiece en enero del 2008. Están en esos papeles.
¿Ustedes se afiliarían a esa EPS? ¿Ustedes le van a invertir? ¿Le pueden invertir? Confío que eso le resulte bien al país y que sea un gran aliciente en nuestra carrera de llegar a la universalización en la afiliación. Diría yo que estos son algunos de los grandes retos. Nosotros hasta la fecha hemos reformado 420 entidades del Estado, donde están incluidos estos 230 hospitales, la transformación de Copetrol, de Telecom, etcétera. Y yo creo que tenemos que insistir hasta el último día de gobierno en seguir reformando entidades del Estado, no desmantelando el Estado, sino reformándolas para que le presten un mejor servicio a la comunidad. Doctora Elisa, hace 5 años la vi a usted más nerviosa, hoy la veo más tranquila, ¿qué le pasa? Cuéntenos la suerte de sus empresas.